Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Radar Empresarial. Un placer saludarlos a todos ustedes, nuestros radioescuchas. Y pues contentos de hacer una emisión más ya del mes de febrero. El lunes pasado no pudimos tener programa por el tema del día festivo, pero ya estamos aquí de vuelta, ¿verdad? Bienvenidos, maestra Indira.
Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio.
Y el día de hoy precisamente le vamos a dar tema nuevamente a nuestra programa que va enfocado al tema impositivo, ¿no? Al tema de los impuestos, al tema fiscal, como ustedes gusten catalogarlo, pero lo importante es que estén informados, ¿no? Sobre estos temas fiscales que nos atañen a todas las empresas, sean pequeñas, sean grandes, sean como sea, pero son temas que cualquier empresa tiene que atender el tema fiscal, ¿no? Y por lo tanto, pues nos acompaña precisamente nuestro especialista, el maestro Carlos Hernández. Y pues recordarles que él es egresado de la carrera de Contaduría Pública por parte de la UNIVA, es certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC, ha cursado diversos diplomados en lo laboral, fiscal y en auditoría por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco AC, posgrado especialista en auditoría en información financiera en el Colegio de Contadores también, y cuenta con una certificación profesional en fiscal emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC, y también tiene la maestría en fiscal, ¿verdad? Bienvenido, maestro, ¿cómo está?
Muchas gracias, doctora, y licenciada Indira, muchas gracias nuevamente por estar con ustedes. Y es, como bien comenta, el primer evento del año. Con mucho gusto, y si sigue la invitación, estaremos aquí acompañándolos y esperamos que sea un año muy beneficioso para todos en cuestión personal, en cuestión de trabajo, en cuestión de salud, ¿eh? Muchas gracias.
Sí, no, pues precisamente es nuestro primer programa, pero hay que recordar que tratamos de mantenerlos informados en temas fiscales cada mes y medio más o menos, así lo estamos procurando, con el objetivo de tener informados sobre todo a las empresas sobre las obligaciones que se deben de estar cumpliendo durante el año, ¿no? Principalmente. Y este programa pues no va a ser la excepción, ¿verdad? Vamos a hablar, nuestro programa lo titulamos el día de hoy, Impuestos en Foco, análisis de la resolución miscelánea fiscal para 2024. Y pues son temas que siempre a principio de año el ámbito principalmente contable y fiscal estamos a la expectativa, pues principalmente para cierre de año. Creo que es este tema de la reforma fiscal o la resolución miscelánea fiscal, porque es precisamente cuando la Cámara de Diputados, creo, o senadores, por ahí, están determinando si vamos a seguir cumpliendo nuestras obligaciones fiscales de la misma manera que lo hicimos en 2023 o va a haber algunas modificaciones. Pero precisamente aquí está el maestro para darnos luz en ese sentido con este tema de qué es una resolución miscelánea fiscal. Adelante, maestro.
Gracias, doctora. Pues bien, como lo comentan, y es algo yo creo que ya ha sabido de todos los que están escuchando y a quienes les alcance esta plática del día de hoy. Como tal, no tuvimos una reforma fiscal. Así realmente es. No hubo cambios, código, renta, IVA, IEPS, continúan siendo las mismas leyes, los mismos reglamentos y demás. ¿Qué si tenía obligación, no que haya sido algo de última hora o algo que se les haya ocurrido, que si no hay reformas de ley, hay que ver qué hacemos en resolución miscelánea? No, sí tiene que haber definitivamente en diciembre, porque esta disposición, que así es como la conocemos, es una disposición de carácter anual, la resolución miscelánea, pues precisamente tiene una vigencia en el año, y regularmente uh-huh. siempre vence en diciembre, como es el caso de la que terminó 2023 y de esta que va a vencer también en diciembre del 24. Entonces, ¿qué tenemos realmente? Es modificaciones y algunas reglas misceláneas, pues muchísimas, las disposiciones, 500, 600 páginas del Diario Oficial de la Federación, uh-huh. pero prácticamente son adecuaciones de lo que ya ven en el 2023 a adecuarlo por la cuestión normal de un nuevo año, en cuestiones que vamos a ver, por ejemplo, una lámina de las primeras que tenemos, los días festivos. Bueno, pues claro que los días festivos, para efecto de no considerarlos como días hábiles, pues cambian con el calendario natural uh-huh. y esa regla miscelánea se está modificando. Hay algunas que sí están dando un poquito más de orientación sobre qué hacer o qué tenemos que estar haciendo en el 23, pues ya se adecuan para el 24. Pero sí, efectivamente, seguiremos con la espera de esa reforma radical, esa reforma importante que debemos de tener en el país a nivel fiscal, que viene ya, no recuerdo hace cuántos años, si 20, 25 años que se ha estado uh-huh. platicando, que el país requiere una reforma integral, una reforma fiscal integral, real y auténtica, que beneficie en derechos y obligaciones uh-huh. a la autoridad también y al contribuyente, ¿no?
Uh-huh. Así es. Sí, precisamente investigando un poco en estos temas, en México la miscelánea fiscal juega un papel crucial en la operación y competitividad de las empresas, ¿no? Veamos cómo estas regulaciones afectan en el panorama empresarial nacional. Siempre las reformas o las resoluciones misceláneas llegan a afectar de manera positiva o negativa a las empresas, pero impactan en cómo el país está siendo eficiente. Sí. Desde el tema impositivo, ¿no? Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más del 90% de las empresas mexicanas son pymes, las cuales representan el 52% del Producto Interno Bruto y generan el 72% del empleo en el país. Por lo tanto, la miscelánea fiscal en México es una herramienta fundamental para la recaudación de impuestos, siendo estos una de las principales fuentes de ingreso de los gobiernos, tanto federal, estatal como municipal. Y se estima que los impuestos representan alrededor del 20% del Producto Interno Bruto del país, ¿no? De ahí lo que mencionaba usted, la importancia de que exista una reforma, ¿no? Fiscal, uh-huh. claramente dada por nuestros gobernantes, ¿no? Y que a partir de ello, pues, se pueda mejorar estos elementos de ingresos para el gobierno, pero sí. también la recaudación, ¿no? Claro. Y que también sean impuestos justos los que se cobren para los contribuyentes, ¿verdad?
Sí, que sea también una opción para las empresas, porque yo recuerdo cuando fue el cambio al RESICO, uh-huh. que era muchas especulaciones, como muchas expectativas, dudas, confusión de qué es lo que va a pasar ahora, porque teníamos ya el régimen de incorporación fiscal ante Repeco, ¿no? Y ahora con el RESICO ya hubo este movimiento, esta adaptación también, la facturación 4.0, que significó también a inicios de año una manera de adaptarse, el buzón tributario que seguía siendo otra opción y que continúa también en esa miscelánea fiscal. Son, en el caso del buzón tributario, pues como un medio de notificación, de comunicación con el SAT, que son a lo mejor cuestiones que no son tan complejas si uno las entiende, las analiza y las revisa, ¿no? Me acuerdo que la facturación 4.0 era un dolor de cabeza hasta que uno lo entendió y dijo, ay, mira, no estaba tan complicado. Bueno, o sea, para... No era algo como totalmente, ¿no?, sacarlo a uno de su contexto, ¿no? Seguía teniendo elementos ya conocidos para los que estaban en ese medio.
Uh-huh, uh-huh. Sí, y un dato curioso para entender un poco, yo recuerdo, más o menos fue en el año 1988-1987 donde se crea o sale por primera vez la resolución miscelánea, porque si bien lo que ha sido toda la vida, la ley y el reglamento viene como a ordenar o a aclarar un poco lo que dice la ley o lo que quiso decir el legislador en el artículo de la ley, no se entiende, bueno, ahí va el reglamento o transitorios de reglamentos y demás. Uh-huh. Llegó a haber tanta información en las leyes que sabes que no se entiende esto. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a crear un ordenamiento que cada año le vayamos a dar un orden. Y era en aquel entonces, era así efectivamente, una vez al año salía publicada la resolución y que regularmente, si mal no recuerdo también, en aquel entonces le daba orientaciones y decían, es que viene para darle derechos, no obligaciones, uh-huh, al contribuyente. Y en los años, y conforme fueron pasando los tiempos, de repente tenemos misceláneas o cambios a la miscelánea todos los meses, y ya no es nada más para orientar, uh-huh, es tienes que hacer esto, te obligo, uh-huh, a hacerlo, porque si no, hay una multa. O te aclaro que las multas son estas, etcétera, etcétera. Sí viene, obviamente, orientaciones, viene cómo debo de atender esa lineamiento de ley, pero ya viene plagado de obligaciones hacia el contribuyente, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí cambió radicalmente esto cuando, repito, lo tenemos una vez al año y ahora lo tenemos todos los días, por decir algo, ¿no?
Sí, y hay que verlo también como un proceso, como decía, me llama mucho la atención que dice que hay que verlo como en parte de los derechos, pero también parte de los beneficios. Yo me acuerdo que también en el pasado se hablaba mucho del domicilio fiscal, por ejemplo, por la facturación 4.0 requería el código postal del domicilio fiscal de la empresa. Entonces, para quienes son proveedores o tienen como proveedores empresas grandes, que el domicilio fiscal no está, es de la matriz y no de la sucursal, pues no permitía la facturación. Entonces, era también saber con quién estábamos tratando. Y eso es para beneficio también de la misma empresa, ¿no? El saber que a lo mejor el domicilio fiscal no está aquí, está en otro lado, o bueno, lo que corresponda de información y verificarla. Es el beneficio para las empresas.
Sí, hay que entender que en los últimos años México ha implementado diversas reformas fiscales o misceláneas fiscales, ¿no?, que lo que han ayudado es a mejorar la eficiencia y la equidad del sistema tributario. Porque si bien uno de los elementos, a partir de lo que estaba comentando Indira, del buzón tributario, del código postal, todo esto, es precisamente para que no se le cargue a un sector el pago del impuesto, ¿no? Uh-huh. Que a veces decimos que los más cautivos somos los trabajadores en las empresas, sí, ¿no? Pero esto viene precisamente a darle eficiencia y equidad al sistema del cobro de impuestos, ¿no? También, por ejemplo, en 2022 se introdujeron cambios en el régimen del outsourcing, ¿no? Uh-huh. Que este régimen, pues, ayudó la reforma o la miscelánea a combatir la evasión fiscal y a garantizar los derechos laborales de los trabajadores también, ¿no? Sí. Entonces, así como lo vemos un tema impositivo que a veces culturalmente entendemos que no nos gusta que nos cobren impuestos, ¿no? Uh-huh. Hay que entender que el sistema lo que busca es esa equidad para que el país o los gobernantes reciban el impuesto que corresponde. Y ojalá llegue el ideal, por decirlo de esa manera, en que pues el impuesto que se cobre lo veamos hasta cierto punto aplicado en beneficio de la sociedad, ¿no? Porque a veces es lo que a veces creo que con algunos empresarios con los que he tenido oportunidad de platicar es lo que me dicen, ¿no? O sea, sí, pago y pago impuestos y no veo el beneficio en mejores calles, en mejores estos. Entonces, hay que buscar esa equidad, pero que no sea nada más una equidad simulada.
O de una,
¿no?,
de una parte.
Así es.
Sí, creo que eso es lo que se busca, lo que por años se ha pedido, ¿no? A ver, uh-huh, que sea equitativo, definitivamente. Sí. Uno, que se vea reflejado en dónde van todos esos impuestos, pero también que seamos competitivos a ojos del extranjero, ¿no? Uh-huh. Esos son los puntos fundamentales que el empresario pide a gritos.
Sí, así es. Pues como ven, se está muy poniendo muy interesante el programa el día de hoy. Recuerden que estamos sintonizándonos en el 104.3 de FM y los teléfonos en cabina son 226233. Este es su programa Radar Empresarial. Volvemos en un momento.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Muy bien, estamos de regreso en su programa Radar Empresarial, dándoles saludos, ¿no? En esta semana que ya no, a veces no la consideramos un día, sino la semana del amor y la amistad, ¿no? Sí. Porque Pues hoy es lunes, el miércoles es 14, casualmente cae el miércoles de ceniza, ¿verdad? Pero pues deseándoles una muy bonita semana también a nuestro Radio Escuchas y que pues esta manera de informarles a ustedes, espero que sea de manera dinámica, precisamente la resolución miscelánea fiscal para este año, ¿no? Que como bien lo dice el maestro, pues probablemente sea la primera de varias que salgan en el año. Esperemos que los legisladores sean muy, pues no tan, más bien sean compasivos, muy compasivos, sí, benevolentes, ¿no? Que es la palabra también que trataba de identificar, y que nos ayuden un poco a entender y a facilitarnos, ¿no? Porque a veces el contribuyente lo que requiere es eso, ¿no? El que la información sea fácil de digerir para poderla aplicar y entonces poder tener el cumplimiento correcto ante la autoridad con el tema impositivo, ¿no? Entonces, maestro, ¿qué resoluciones misceláneas fiscales para este 24 pues, considera usted que sean las más importantes?
Híjole, obviamente hay muchísimas que pueden ser importantes. Comentaba pues que ya los realizó con los días inhábiles, hay que estar pendiente. 28 de marzo y el 29, que es jueves y viernes santo, que coinciden con la última semana de marzo de declaración anual. Esos días son inhábiles. Habrá que esperar precisamente por alguna resolución que la autoridad diga, que diga, bueno, se da la facilidad para que ahora la declaración anual de las personas morales sea el 2, 3 de abril, ¿no? Pudiera ser que eso sucediera. Uh-huh. También otro detalle, nada más adecuarlo, la cuestión de los recargos por prórroga, no tuvieron incremento, continúa siendo el 1.47 para este año, no hay un cambio como tal. Lo que sí, vienen varias reglas que modifican un poquito, adecúan todo lo relacionado con la cancelación por defunción del contribuyente. Okay. Que eso es muy importante, lo comentaba el otro día yo con un cliente, le decía, es importante que presenten el acta de defunción de tu familiar, y me decía, ¿pero por qué si ya murió? Le dije, mira, sencillo, vienen, y lo toco sin mayor polémica, es un año de elecciones. Uh-huh. Nos hemos cansado de ver de repente que salen publicaciones donde dicen estas personas fallecieron y votaron. Sí. Pero la otra más importante, la más grave, es que hemos encontrado también de repente personas que ya fallecieron y que mágicamente aparecen siendo propietarios de una cuenta bancaria millonaria que de repente se llenó de dinero y de repente se vació la cuenta, ¿no? Uh-huh. Entonces puede ser utilizado tus datos. Lamentablemente nos podrán decir la autoridad que es inviolable la base de datos del SAT y demás, pero eso ha pasado y lo hemos visto a la cuestión de 3 o 4 años, recuerdo, pasó un poquito más posiblemente de una secretaria de una empresa que le llegó un orden de aprehensión, tenía cuentas por cerca de 20, 30 millones de pesos en depositados. Uh-huh. Utilizaron, no estaba muerta, estaba viva, pero utilizaron sus datos fiscales para poder aperturar una cuenta bancaria. Eso es muy común. Entonces, sí, lo más recomendable invariablemente es cuando hay alguna persona que ya falleció dentro de la familia y que es contribuyente, sí, impuesto sobre la renta, es obviamente cancelarlo. Si no tuvo ninguna actividad, jamás hubo un RFC, uh-huh, así haya sido asalariado, sí, es ir cualquiera. No hay un requisito particular, es que acudan a la administración de local y que soliciten. Este es el acta de defunción, un acta de defunción original, una identificación de la persona y que soliciten la cancelación del RFC de la persona. Eso es importantísimo, ¿no? Obviamente también, igual, inhabilitar, si tenía buzón tributario, también se tendría que inhabilitar.
Solicitar la inhabilitación.
Así es. Y uh-huh, si la persona era, tenía alguna actividad, inmediatamente también cancelar los sellos digitales. O sea, es cancelar todo lo vivo por haber para evitar problemas en el futuro, ya sea fiscales o de otro índole, con esta persona, ¿no?
Sí.
Obviamente, también las facilidades que comentaba ahorita la licenciada Indra, para efecto de la devolución tributaria, es importantísimo. Este es como el último año que la autoridad está dando la opción para que a más tardar el 31 de diciembre del 2024, uh-huh, todo mundo, los que estén obligados, tengan acceso y derecho ya a tener un buzón tributario.
Okay.
Sí es muy importante, ¿por qué? Porque ya estamos en una etapa de tecnología digital total y uh-huh, absoluta. Uh-huh. El SAT por medio de computador nos está diciendo, tú me debes, contigo tengo diferencias, acuérdate que tienes que contribuir. Todo eso nos sirve y nos ayuda. El no estar atento a un buzón tributario ¿Yo cómo sé si el SAT de repente, indebidamente, me está solicitando una información por discrepancia en declaración personal o en declaración de mi empresa? No tengo la herramienta del buzón tributario y me hago acreedor a multas, o lo peor, que el año pasado estuvo haciendo la autoridad, cancelando los sellos digitales. Vas a amanecer un lunes, un martes, y no vas a poder entrar ya, no vas a poder facturar, y hasta que investigues y que te diga, de modo, el contador, o el administrador, o el representante legal, es que a lo mejor nos llegó por buzón, que no tenemos, nos llegó alguna información. Cuando lo habilitas te das cuenta que sí, tienes 15 días que el SAT te pidió algo, no cumpliste, y ahí decía la amenaza velada. Si no cumples, será cancelado, bla, y te los cancelaron, ¿no?
Sí, y también deben de entender nuestro radioescuchas que el tema de no tenerlo no te exime del cumplimiento.
Claro,
¿no?
Así es.
Entonces, la autoridad fiscal opera bajo esa lógica, de que es que no lo tenía el buzón, no me llegó el correo y por lo tanto pues no tengo la obligación. No, la obligación se tiene, y lo que hace la autoridad fiscal pues nada más es avisar que no hemos hecho el cumplimiento, sí. ¿Verdad?
Y obviamente quienes están obligados pues a hacerlo, repito, todos los que tienen un RFC activo y que están generando facturas. Me dirán, bueno, yo soy asalariado, yo no emito facturas, ¿verdad? No, pero si vas a presentar una declaración anual porque traes un crédito hipotecario, por alguna situación muy particular, sí es conveniente que tengas obviamente tu buzón tributario. Si tuviste como salario de más de 400 mil pesos, que ya te obligas a presentar declaración anual, o que tuviste menos de 400 mil, pero tuviste dos patrones o más, te obligas definitivamente a tener un buzón tributario, ¿no? Son de las aclaraciones que se están haciendo en la miscelánea, y obviamente para efecto de poder darte de alta por primera vez en el buzón tributario, te solicita un correo electrónico definitivo y un número de teléfono móvil. Okay. Aquí caemos en el problema de repente, dicen, es que sabes que el contador fue el que se encargó de tener todos los buzones tributarios de todas las personas de la empresa, ¿no? Hay que recordar que el contador hace una función y no tiene por qué ser el todólogo o el universal de toda la empresa, ¿no? El buzón tributario es algo muy delicado y tiene que tener la etiqueta, y en este caso la etiqueta pues es tu correo electrónico personalísimo. Representante legal de la empresa, administradores, personas físicas.
Y ahí, por ejemplo, también es evitar problemáticas más adelante. Por ejemplo, escuchábamos el año pasado sobre la necesidad de actualización del domicilio fiscal en algunos jubilados, por ejemplo, que aparecía como un domicilio fiscal de la empresa en la que trabajaban. En el caso, pues, hablamos de personas que trabajan en el gobierno, pues, bueno, a lo mejor tenemos más certeza del domicilio fiscal, pero cuando hablamos de empresas del sector privado que tenían como domicilio fiscal el de una pagadora, por ejemplo, y resulta que fue tal por cual SADCB, ¿sí? ¿Y dónde está? Ni siquiera sé quién es ese, nunca no lo reconozco. Y era un domicilio fiscal que se les puso por dejarlo pues en manos de otra persona. A la hora de la urgencia vemos que el domicilio fiscal no coincide, hasta la cita para el SAT, falta un mes para que haya disponibilidad, el pago próximo a suspenderse, y bueno, todo eso por no tener una actualización nada más, y por no hacer caso también al buzón tributario, que yo me ha tocado verlo, me parece que es una herramienta también muy eficiente, porque la notificación casi está al día.
Sí,
inclusive un día que te atrases con la declaración, el buzón tributario está al día. Se atrasó y a tal fecha falta esta declaración.
Sí, los servidores que tienen la autoridad con esa inteligencia artificial que ya tiene años trabajándose, no es algo nuevo. El tema lo hemos estado escuchando como muy novedoso, pero precisamente esa información de buzón tributario, esa información de amarres de CFDIs, es inteligencia artificial, definitivamente, no hay de otra. Y como dicen los muchachos, y la queso, ¿verdad? Lo que falta es lo que sigue. De aquí en adelante va a ser cada día más y más y más vigilado todo por medio que electrónico, ¿verdad? Y no olvidar que hay una multa en caso de que, repito, se tendrá cumplido hasta el 31 de diciembre del 2024 la obligación del buzón tributario, si no, serán acreedores quienes no lo tengan a una multa de 3.800, como mínimo, 3.850 pesos como multa mínima. Pero aquí, repito, lo más importante no es tanto la multa esta, sino lo que me puede estar llegando, cosas correctas que tenga que aclararle a la autoridad, como cuestiones incorrectas y que no las aclaro, entonces me hago acreedor o a un ingreso que no es el mío, o a deducciones que, pues, sabes que sí están bien, pero tú dices que está mal, o a otras cuestiones muy, muy específicas, ¿no? Así.
Sí, y La importancia también, a veces, el contribuyente tiene que estar informado, ¿no? Y en su caso, quien es el especialista, como bien lo mencioné hace un momento, pues es el contador el que nos está ayudando, a veces hasta el administrador, ¿no? Sí. El tener en cuenta todos estos elementos para que en colaboración pues puedan tomar decisiones y tener todo esto actualizado, ¿no? Más vale estar en paz con el SAT, que tener este tipo de problemas que ya estamos, que los pueden llevar a multas y luego la multa requiere una actualización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es con este afán de estarlos informando, no es ni de asustarlos ni nada, pero sí es importante que estemos a mano, pues, con el tema impositivo, ¿no?
Sí, hay otras facilidades que está mencionándose en la regla miscelánea para ahora que viene la declaración del mes de abril de personas físicas, devoluciones que sean entre los 10,000 y 150,000 pesos, pues va a ser mucho más práctico, menciona el SAT, muy rápido la devolución, y el contribuyente con que tenga únicamente su e-firma actualizada, con eso será supeditado a que la devolución sea inmediata. Obviamente todas aquellas devoluciones que vayan arriba de los 150,000 pesos, pues tendrás que tener tu fiel. Y también te dice, no podrá acogerse esta disposición, esta ventaja, aquellos que sean contribuyentes que tengan pendientes con el SAT, que hayan sido reportados ya en el 69A, 69B del Código Fiscal, que presenten la declaración tarde, o sea, la fecha mortal y fatídica es 30 de abril, ¿verdad? Uh-huh, entonces, si quieres acogerte un beneficio de una devolución que se promete sea muy rápida, pues tienes que, entre otras cosas, estar muy bien fiscalmente con la autoridad y cumplir con fecha de entrega exactamente el día 30 de abril.
Sí, y hay que entender que esa es la fecha límite, pero si la presentan en los primeros días de abril, está bien,
claro,
¿no?
Sí.
Porque se supone que es un cierre al 31 de diciembre del 2023, sí, ¿no? Que nos dé esos días para presentarlas hasta el 30 de abril. Sabemos que la actividad diaria de la empresa pues nos hace que aplacemos este momento de la presentación de la declaración, ¿no? Pero como bien lo dijo el maestro al inicio del programa, personas morales 30 de marzo, 31 de marzo, ¿sí? Y personas físicas 30 de abril, ¿no? Entonces ya se hizo costumbre estas dos fechas para el cierre de la declaración anual, pues no hay que poner manos a la obra, trabajarlo y presentarlo a tiempo, ¿no?
Así es, correcto.
Muy bien, pues como ven, seguimos trabajando sobre estos elementos de impositivos. Nos vamos a un corte y regresamos.
Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Muy bien, estamos de regreso con nuestro tema que estamos tocando el día de hoy, que es impuestos en foco, análisis de la miscelánea y reformas. Y precisamente estábamos comentando el tema de el cómo la interpretación en este tipo de situaciones que nos marca la autoridad fiscal puede ser muy diferente, ¿no? O desde diferentes perspectivas. Por eso hay que estudiarlas, hay que analizarlas, hay que tener presentes, porque en algunas ocasiones nos dice, como bien lo mencionó hace un momento, el cómo es el procedimiento para poder determinar a lo mejor un impuesto especial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son todos estos elementos que hay que tener en claro, que una reforma de miscelánea fiscal pues no es cualquier cosa, ¿no? Sino es algo que va a marcar los ingresos de la empresa o la utilidad de la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la interpretación. Y también hay que entender que las reformas fiscales son un tema de constante atención para las empresas, ¿no? Porque al final de cuentas, quienes son las que van a tener el primer impacto son ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, pues ellas pagan impuestos federales, estatales y municipales. Y si tienen trabajadores, pues también pagan impuestos, se pagan impuestos a través de ellas. Entonces hay que tener en cuenta que el impacto, pues es significativo en su situación financiera, pero también en la parte operativa, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo.
¿Qué más nos puede platicar?
Otro de los temas que causó o ha estado causando mucha controversia y dudas es que ahora nos impone la autoridad, son de esas cuestiones raras, pero digo, ya son imposiciones de obligaciones dentro de la miscelánea, la regla 246, que te dice, a ver, así como eres obligado, patrón, tocamos el tema de los asalariados, de que estén inscritos tus trabajadores, bueno, ahora que el trabajador salga, cuando el trabajador decida, o los trabajadores decidan de trabajar, de dejar de trabajar contigo en tu fuente de trabajo, pues ahora tienes la obligación de meter un aviso de suspensión de las actividades de ese trabajador. Una de las dudas, de los problemas que se presentó en un comentario que se dio en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, que vimos este tema, decían, oye, ¿y qué pasa con el trabajador que yo tengo que está de medio tiempo conmigo y que está de medio tiempo en otro lugar? ¿Lo voy a suspender? Y en cuanto yo lo suspenda, quiere decir que le voy a generar un problema con la otra empresa, porque la otra empresa va a decir, oye, quiero timbrar a lo mejor su recibo de nómina y me dice que está suspendido. Ese es un problema. ¿Cómo? Y luego vamos a pensar, bueno, es un trabajador en el mes. Pero ¿qué pasa cuando contratas, me voy a la rama de la construcción, 80 trabajadores en una primera etapa de 3 semanas, y la siguiente semana tienes que dar de baja a 60 o a los 80 trabajadores porque paró la obra? Tienes que dar 80 o 100 o 200 o los que sean, darlos de baja. ¿Cuánto trabajo va a tener RH? ¿Cuánto trabajo va a tener el área de contabilidad? Si es que es la que se encarga. Entonces, esto yo creo que va a ser uno de los detalles que con toda seguridad próximamente vamos a ver una aclaración. Sí. Porque sobre todo es eso, es cómo me vas a estar provocando que a mí me den de baja y a lo mejor yo tengo que, inmediatamente darme de alta con otro trabajador, con otra empresa, otro empleador, y voy a llegar y, no, espérame, date de alta. Te tengo que, estás como suspendido en el SAT, ¿no? O repito, el que tiene dos trabajos.
Sí.
¿Sí? Esa es una reforma, bueno, una regla miscelánea que sí está causando un poquito de problema y que hay que atenderla con cuidado, ¿no? Recordar también la regla miscelánea, también la 2415, la obligación ya venía, no es nueva, de estar generándole al SAT el cuadro accionario permanente de los socios. Si cambió un socio, si dejó de ser socio, si vendió acciones, en fin, si falleció, bueno, ya cambia el cuadro accionario, entonces tenemos la obligación de estar generando esa información al día con la autoridad. Si 3-4 veces en el año se modifica, lo tenemos que hacer. Si no hay modificación, no tenemos que hacer absolutamente nada, ¿no? Pero sí, ese es un punto importante. Por otro lado, también lo comentaban de los comprobantes, ¿no? De domicilio y demás. Está haciendo una figura muy interesante el banco, todo el sistema bancario, le ha ayudado bastante al SAT para poder ordenar esto. Entonces, ¿quién puede estar teniendo bien regulado a todas las personas físicas, tengan o no actividades en empresas, o trabajen por su cuenta, o sean asalariados? Pues el sistema bancario, ¿no? Porque para darte una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, lo que sea, te piden en el expediente 20,000 papeles, ¿no? Y aunque ya los tengan, los bancos están en lo vimos con varios, en varios escenarios, está pidiendo la actualización, comprobante de domicilio, otra vez tu constancia de situación fiscal, identificación, si eres empresa, pues tu acta constitutiva y demás, para poder tener un expediente pleno y que con toda seguridad ese expediente que está teniendo el banco se lo va a participar al SAT para poder hacer un espejo de todos los contribuyentes, ¿no? Esa es una obligación que ya le está teniendo los bancos, el sistema bancario, pero obviamente que va encaminada a las obligaciones que el SAT le impone al sistema financiero y obviamente para regular a todos los contribuyentes, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ya tocamos el tema de la cancelación del RFC por defunción. Otro punto que desde años, creo que tiene como 2 o 3 años, que se está manifestando, la suspensión de actividades por parte del SAT cuando vea que el contribuyente, persona física o persona moral, pues no hace nada. No emite CFDIs, no le emiten CFDIs, no presenta pago provisional, no hace absolutamente nada. Eso comenta la regla de la disposición. Repito, esa es una adecuación de la que ya venía el año pasado, que en 2 ejercicios consecutivos no aparezca ningún movimiento, te puedo suspender de manera inmediata. No ha pasado, y lo digo porque tenemos en la oficina algunos asuntos que ver con empresas así, y que están activas, siguen activas, y el SAT no lo ha suspendido. Pero aquí también habrá que checar algunas empresas que por motivo de operaciones de repente dejaron de tener actividades durante un año, año y medio, y de repente les aparece una oportunidad, un contrato nuevo, lo firman y dicen, mándame la factura del inicio de este contrato, de ya. Vas a mandar la factura y boom, la sorpresa. A lo mejor ahí se estrenó contigo el SAT, está suspendido.
Sí,
sí, porque no tienes actividades.
Entonces, sí, hay que revisar eso, ¿no? Y puede suceder que sucedió hasta cierto punto con este tema de la pandemia, ¿no? Que muchas empresas sí cerraron. Estamos hablando que ha habido una reapertura, una apertura después de la pandemia, pero ahora sí que no todos los sectores han sido tan favorecidos, ¿no? Y puede haber algún sector que todavía esté tratando como de empezar a agarrar el vuelo con sus actividades, ¿no?
Así es. Sí, y esto obviamente es, volvemos a lo mismo, la importancia del buzón tributario para poder verificar qué está pasando y estar checando constantemente mis claves, mi situación fiscal, cómo estoy, porque en caso de que suceda, vamos, no es que se acabó el mundo. Hay que aclararle a las autoridades, oye, estaba suspendido por este motivo, sí te estuve presentando declaraciones en ceros porque no tenía ninguna actividad, no tenía emisión de facturas, pero estoy vivo, ¿no? Y ya voy a tener actividades, así que por favor, regrésame, estoy reactivando mi actividad, quítame la suspensión, ¿verdad? Sí. Eso es algo que sí lo puede hacer el contribuyente, ¿no? ¿Qué otro detalle, qué otro punto importante? Los plazos para cancelar también los FDIs, tanto de la persona moral como de la persona física, se tienen hasta precisamente la fecha, que ya dijimos, fatal, de la declaración anual.
Okay.
Cualquier operación que haya estado incorrecta y demás, el último día para poder cancelar esos FDIs, persona moral, 31 de marzo, persona física, el 30 de abril. Así es.
Y ese había sido un tema también la vez pasada, el tema de la cancelación de los FDIs también. Y bueno, creo que en el último proceso ya también, hablando ya de en cuestión de proveedores, por ejemplo, que se solicitaba la facturación o la modificación o la cancelación de una factura y era un aviso también de cancelación y el acuse de la cancelación de la factura, ¿no? Pero es parte de la familiarización también con ese proceso, con el hecho de la consulta de las facturas, pero también el aviso de la cancelación, ¿no? O sea, el aviso de cancelación del CFDI, que era o sucedía de manera muy continua. Yo me acuerdo que cuando recién se abre la facturación 4.0, a lo mejor en la actividad, en la unidad o algo, había un error y era cancelar. Y todo eso era parte de los movimientos que pues el SAT evidentemente tiene control de toda esa información y que puede acceder uno también a esa información, a la consulta, y también pues queda como parte del historial, ¿no?
Así es. Sí, otro de los puntos también importantes para efectos de cancelación, estar muy al pendiente. Cualquier error, modificación, cancelación, en los FDIs de nóminas, el último plazo es 29 de febrero, este mes. Si tengo algo que cambiar, algo que modificar o cancelar, de repente hemos encontrado en la labor que hacemos de auditoría, de repente, oye, es que esta empresa se volvió loco el sistema de nóminas y emitió 3 veces las mismas, los mismos FDIs de nóminas de esa quincena o de esa semana. Y los dejaron vivos y siguieron trabajando y se les olvidó. Luego los cancelo. Si no lo hacen, hasta el 29 se considerará que son recibos. Y dirá uno, qué bueno, van a tener más gastos. Sí, deja que tengan más gastos. Habrá que ver si eso no es deducible. A lo mejor no lo haces deducible, conscientemente. Pero el SAT va a decir, me debe retenciones.
Sí.
¿Verdad? Porque tienes CFDIs emitidos de nóminas con una retención. Entonces, eso es muy importante el 29 de febrero y también este mes de febrero vence también la fecha de la declaración de personas título 3, personas morales no contribuyentes. Y digo, hablando de otros temas, ¿no? Que es importante también vino a la mente, y también la prima de riesgo, la declaración de prima de riesgo ante el IMSS es para este mes también, ¿no? O sea que no nos quedamos nada más con miscelánea, tenemos muchas otras cosas más en qué pensar como contadores, asesores y demás en las empresas, ¿no?
Sí, y es un elemento precisamente que utilizan hasta cierto punto los contadores o utilizamos los contadores para mantenernos actualizados, ¿no? Casi siempre la actualización la empezamos desde que empiezan estos temas de reforma, si va a haber reforma o miscelánea fiscal al cierre del fin de año y lo que es todo enero, febrero y casi marzo, para estarnos actualizando en todos estos temas que van teniendo cierta modificación de lo que se venía operando del año anterior, ¿no? Entonces, sí, pues hacerles la sugerencia, ¿no?, de a los contadores actualizarse en estos temas de resolución miscelánea, pero también a los contribuyentes, pues que se informen un poco sobre qué es, involucren, y a partir de ello pues le pregunten a su contador, ¿no? A ver, ¿qué es esto? ¿En qué me afecta? Hasta cierto punto, ¿qué tengo que ya hacer yo como empresario o dueño de la empresa? Y empezar a generar pues toda la información que se requiera para poder dar, estar al día con el SAT, ¿no?
Gracias.
Muy bien, pues estamos sobre casi el último corte. Recordarles que nos encuentran en por medio de Facebook en Radio PB, Radio UDG Vallarta, y en los teléfonos 226-2233, en Radio Universidad de Guadalajara, sintonizándonos 104.3 de FM en Puerto Vallarta. Nos vamos a un corte y regresamos.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Regresamos.
Muy bien, pues estamos de regreso en este último bloque con el tema de impuestos en foco, análisis de la miscelánea fiscal 2024. Y por aquí tenemos algunos saludos de algunos de nuestros radioescuchas, algunas preguntas que vemos que ya nos lanzaron por medio de Facebook. Vamos a dar paso a ello.
Sí, pues tenemos una pregunta, maestro, doctora, en Facebook, donde nos dicen que qué pasa si presento la declaración en el mes de noviembre, porque la declaración para personas físicas corresponde hasta fecha límite, hasta abril. ¿Qué pasa si omito la declaración y hago la declaración hasta el mes de noviembre?
Bueno, primero, agradecernos la pregunta de nuestra escucha. Primero sabemos, ya lo repetimos y lo hemos dicho hasta el cansancio, la fecha perentoria, última y final para evitar sanciones, 30 de abril. Sí puedo, claro, sí puedo hacer declaraciones posteriores, uh-huh. Se me fue el tiempo, no alcancé, andaba de vacaciones, etcétera. Primero, uno, pues que a lo mejor el SAT, con esa inteligencia que tiene ahorita tan poderosamente activa y efectiva, te llega a los 15 días en mayo o en junio, no has presentado, a lo mejor un aviso, un exhorto. No me doy cuenta de eso, bueno, ya se acabó el exhorto, el aviso, entonces te mando multar, entonces ya tienes una multa. Ok, si no llegara a pasar absolutamente nada, yo presento mi declaración en noviembre, pues no pasó nada, la presenté extemporánea para el SAT, está válida, pero ojo, con toda seguridad, desde el primero de mayo y hasta que yo presente mi declaración, voy a estar en mi constancia de cumplimientos, estante el SAT, voy a estar, mi opinión de cumplimiento va a salir negativa, porque me está determinando el SAT que debo una declaración. Uh-huh. Y que obviamente no voy a poder acogerme a lo que menciona la miscelánea de una devolución inmediata. Uh-huh. Si tuve 10, 15, 20 mil pesos de saldo a favor, regularmente son devoluciones que son inmediatas, no voy a poder hacerlo, tendré que hacerlo de manera convencional, y para eso implica obviamente más trámites, más trabajo y más tiempo, ¿no? Entonces, uh-huh, sí se puede, claro. Cualquier declaración provisionales, anuales, personas morales, físicas, la que quieras, puedes presentarla después. Pero inclusive, si hay un pago de impuesto, pues todo tendrá que traerse recargos y actualizaciones desde el 30 de abril hasta noviembre, cuando lo presente, si no hay multa, por ejemplo, ¿no? De manera voluntaria y extemporánea la presento, pero si tengo impuesto a pagar, va a ser esos pesos de impuesto más recargos y actualizaciones. Ya sabemos que el interés más caro que existe en México no es el del banco, es el del SAT, ¿verdad? Así es.
Sobre el incumplimiento.
Sí, así es, por el incumplimiento, ¿no? Uh-huh. Si me dan la oportunidad, pues por aquí me han pedido que lance un saludito aprovechando el día, pues al equipo de trabajo que tengo en la oficina, mis contadores, auditores, abogados. Un saludo de mi parte a todo el despacho, el gremio de Hernández Álvarez, SC. Muchos saludos, jóvenes, por estarme escuchando. Espero que estén aprendiendo algo el día de hoy, ¿verdad? También algo más.
Sí, y también gracias por prestárnoslos una hora, ¿verdad? Si no, allá lo tendrían ocupado, yo creo que en el despacho.
Horas extras, no hay problema, el día de hoy trabajo horas extras, ¿verdad?
Sí, y que podamos coincidir también con alguien de ellos, ¿verdad? También para que vean lo que es estar aquí en la
también,
radio.
También, con mucho gusto,
que
los involucramos.
Con conocimiento.
Sí. Hay otros puntos importantes, creo que no debemos de olvidarlo. La famosa entrega de la contabilidad electrónica, que implica el catálogo, uh-huh, de cuentas, la balanza número 13, Esto también es importantísimo porque ya empezó el SAT a multar el año pasado. Ya no era invitarte a que presentara, sino ya era la multa. No me has entregado. Y actualmente la multa ya actualizada es de $7,110 por cada declaración. Entonces, tenemos 12 meses de incumplimiento, eso por 7,000. Eso son casi $90,000 de multas que tengo que cubrir. Y obviamente, pues, ya, tener el apuro de presentarlo de inmediato. Uh-huh. Y el otro punto importante es atender, volvemos a lo mismo, el buzón tributario, las cartas, invitaciones, exhortos y demás, hay que analizarlos muy bien, porque nos hemos topado con colegas, empresarios, conocidos, que dicen, llegó algo ahí, pero ya ni cuenta, porque era una cartita de invitación de no sé qué, pero yo ya cumplí. No, uh-huh. Atiéndela, revisa. Ahora sí, como los contratos que hacemos, revisa las letras chiquitas y ve qué te está pidiendo la autoridad en esa carta de invitación. Primeramente, hay que irnos desde lo más básico. Verifica que sí sea un correo no apócrifo, uh-huh. Que estamos saturados. En la oficina nos llegan 5, 10, 15 por semana que son apócrifos, que son virus. Entonces, primero hay que verificar que no sea un virus. Dos, que sí sea correcto la empresa, el RFC, que sí te está llegando, que no es un correo que alguien por error puso tu correo y es de otra empresa que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Uh-huh. U otra persona física. Pero si sí es tuya esa información, si está el SAT dirigiéndolo contigo, por favor, atiéndelo, ¿no? Hay por ahí, y con todo respeto, colegas y algunos abogados que dicen, eso no implica nada, no hay mayor obligación, no le hagas caso. Esto no son, ahora sí, como decíamos antes, son las llamadas a misa, el que quiere va, el que no. Yo creo que aquí, y no pasa nada, aquí sí está pasando algo. Así que hay que ser muy cautelosos para efecto de poder verificar qué me está pidiendo el SAT, ¿no?
Sí, así es. Sí, como lo mencionábamos, ¿no? Porque no me llegue y sé que tengo que cumplir, no cumplo, no. Es una obligación que está por ley, ¿no? Y entonces la obligación existe, lo conozca o tenga desconocimiento, porque a veces si llegamos a poner un negocio, desconocemos que tenemos que pagar un impuesto y cuando nos llega el aviso es cuando nos espantamos, ¿no? De que desconocíamos eso, pero eso no nos exime de ponernos al corriente, ¿no?
Y aparte, por ejemplo, con los esfuerzos que hemos visto del SAT por tener muy en cuenta las fechas, sobre todo, sabemos pues que esta es jornada de declaraciones que se aproxima entre marzo y abril. Todos lo hemos sabido, inclusive casi hasta se hace presente en el mismo tránsito por las calles de decir, bueno, es temporada de declaraciones, a lo mejor hay alguien en el SAT o vemos gente en el SAT o menos espacios, no sé, por mencionar algo. Y sabemos los días 16, por ejemplo, 16, ¿verdad? Días 16, ¿mande?
17.
17, perdón, sí. Ajá, para hacer los días 17 también, ya es parte de, pues, en casi como fecha ya de tradición, de saber que pues son los procesos quienes están en este medio, quienes facturan, quienes emiten comprobantes, quienes timbran nómina, más allá de los contadores, hablando desde la perspectiva de los empresarios, ya sabemos cuándo hay que ir al banco a pagar, cuándo hay que ir a hacer todos los movimientos, ¿no?
Sí, así es. Pues, las últimas recomendaciones y conclusiones para ir cerrando, maestro.
Bueno, pues, que esperemos que la autoridad, obviamente no lo creo ya para este año, definitivamente, sabemos, y no tiene nada que ver, pero debo decir el comentario, es una cuestión política, no es limitante a este sexenio. En todos los sexenios lo hemos visto, cuando es un año ya electoral, y sobre todo cuando se cierra el sexenio, difícilmente tenemos reformas fiscales importantes, radicales. Uh-huh. Eso pasará ya hasta el 2025. Que vamos a tener, obviamente, muchas adecuaciones por medio de miscelánea, como las tenemos todos los años, uh-huh. sin ningún problema, pero sí, obviamente, la recomendación es ser muy cautelosos, buzón tributario, ser muy cautelosos con las fechas de presentación de declaraciones provisionales, anuales, ser muy cautelosos con devoluciones de impuestos, con compensaciones de impuestos, ser muy cautelosos con la contabilidad electrónica. La verdad, o las operaciones bancarias, cada día es más y más la obligación que le impone el SAT al sistema financiero de estar enviando información sobre aquellos contribuyentes, personas físicas que les depositan en efectivo, ¿no? Y que son muy recurrentes. Entonces, dirán por ahí, y sale mucha información en los celulares, ¿no? Que el banco que te va a multar, o el SAT, porque depositaste $9,000, que 10,000, que 20,000. O sea, sí hay una indicación, cada banco tiene sus topes, regularmente se va entre los 9, 15, 20,000 pesos, pero aquí lo importante sobre todo es decir, a ver, ¿de dónde estoy depositando ese dinero? Uh-huh. ¿Tengo una razón lógica fiscal para poder depositar 50 mil pesos en efectivo, sí, pagaron ya impuestos. Bueno, pues ponlo ahí. Si te van a reportar, que lo van a hacer, y si te va a pedir una aclaración el SAT, pues tienes perfectamente todo analizado. El problema es eso, cuando tenemos muchos depósitos en efectivo, no soy contribuyente o no sabemos dónde viene. Entonces, hay que ser muy cautelosos y estar muy al pendiente de todas las reformas, de todos los cambios, misceláneas y demás que puedan venir de esta y cualquier otro ordenamiento. Y bueno, pues tratar de tener un año lo mejor ordenado posible, 2024, y no olvidar, en diciembre vence el buzón tributario para evitar las multas.
¿Verdad? Muy bien. Maestra Endía.
Familiarizarse con todos los procesos. Eso es, yo creo que lo elemental, porque el maestro lo ve desde la perspectiva de como contador. Yo trato de verlo más como pensando en quienes no están directamente relacionados, pero que hay que informarse, porque de lo contrario nos pasan estas cosas, ¿no? Claro. Desconocer. Si a nosotros nos acordamos que había algún pendiente y a lo mejor el contador, ¿no?, que no se les pasa eso, estar pendientes de todo lo que se hace, familiarizarse, si es que uno no lleva la contabilidad completamente, y para los empresarios que sí la llevan o hacen el esfuerzo de llevarla, pues también involucrarse en todos los procedimientos con la información que del SAT, que creo que se ha esforzado mucho por hacer más automatizado todo y sobre todo más práctico, ¿no?
Sí.
Y algo yo para cerrar, no olvidarlo, hace un rato lo comentó doctora, el desconocimiento, hago toda la oración completa, ¿no? Uh-huh. El desconocimiento, no hay que olvidar, el desconocimiento de las leyes, de las imposiciones, de cualquier índole, no nada más fiscales, no nos exime de las obligaciones, ¿verdad? Así de sencillo.
Sí, y como recomendación, o más bien como conclusión, que todas las reformas o resoluciones fiscales representan oportunidades y desafíos para las empresas, ¿no? Por lo tanto, es fundamental, como lo habíamos mencionado, que se mantengan informadas y preparadas para adaptarse a los cambios en el entorno fiscal, así como nos adaptamos al entorno económico, político, etcétera, etcétera, pues también hay que adaptarnos a este entorno fiscal tan cambiante con el fin de garantizar la viabilidad y crecimiento, principalmente a largo plazo, de las empresas, ¿no?
Totalmente.
Muy bien, gracias. Pues les agradecemos mucho el habernos atendido en esta hora, en este programa. Agradecemos a Jorge Cuen, los controles técnicos. Es una producción de José Chepe Gómez y todos bajo la coordinación y dirección de la licenciada Susana Carreño. Les agradecemos mucho. Gracias por acompañarnos. Gracias a los que nos están escuchando a través de la radio o sintonizándonos en la página de Facebook, Radio Universidad Puerto Vallarta, y nos vemos el próximo lunes. ¿Sí? Feliz semana.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.